Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Que acabas de escuchar no necesita ningún tipo de explicación. Es System of a Down, que estaba marcando la historia con esta canción hace cuánto, para que sientas la vejez igual que nosotros, hace 22 años, para criticar los conflictos armados, el anthrax, el odio a Medio Oriente y todas esas cosas que estaban muy en tendencia a principios del milenio, como La Vida con MTV, que quizás te acompañó en ese momento. Y si no sabes de qué te estoy hablando, por favor no me lo digas, porque me voy a sentir francamente muy vieja. Pero bueno, curiosamente esta canción va muy bien con el programa del día de hoy, y quiero agradecer a mi vecino que ha estado oyendo esta canción en loop infinito y que, bueno, pues nos viene bien, así que no podía pensar en otra canción para iniciar el programa del día de hoy. Gracias por estar aquí. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y le doy la bienvenida a Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchísimas gracias por estar en sintonía y con nosotros una vez más en este, por su programa llamado Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Y pues sí, es una gran sorpresa que System of a Down haya estado rompiendo las listas de popularidad hace ya tantos años y que lo recordemos como si fuera hace, pues, de nuestra juventud, ¿no? Hace muchísimo menos tiempo. Pues sí, y precisamente esto va muy bien a colación el día de hoy porque vamos a estar hablándoles sobre unos temas bastante tóxicos, bastante relacionados con las sustancias, cómo se acumulan en nuestro cuerpo, cómo se eliminan también y los peligros que existen detrás de, pues, el abuso o el mal uso también de algunos medicamentos.
Que además, algo muy curioso de System of a Down es que ellos siempre estaban hablando del conflicto humano y señalando como esta petición de que ya se terminara y demás. Y quiero que sepas que dejaron de hacer música justo porque se están peleando entre ellos y no han podido ponerse de acuerdo, aunque el baterista dice que él quisiera estar haciendo más discos y que hay fans que, como bien dices, llevan ahí 20 años esperando que saquen algo nuevo y pues no han podido ponerse de acuerdo, lo cual me parece algo muy chistoso sobre la condición humana y cómo luchamos cosas que a veces no podemos ni lograr en nuestro círculo más cercano. Pero bueno, este programa no es acerca de la condición humana, o sí, dependiendo cómo lo vean, sino el día de hoy sobre toxicología, que es lo que mencionaba Ricardo respecto a estas sustancias y cómo nuestro cuerpo reacciona hacia ellas. Y para eso, pues teníamos que invitar a una auténtica experta que nos contara acerca de la toxicología, que la verdad no sabíamos muy bien qué era hasta que pudimos tener esta charla que nos aclaró por qué es tan importante el trabajo que realizan las científicas en esta área de especialidad. Y hoy queremos darle la bienvenida a alguien que además está aquí en la Universidad de Guadalajara, una doctora que además es investigadora del CUCIÉNEGA y que nos da mucho gusto tener la oportunidad de platicarles más de su trabajo y sobre todo de su entusiasmo, que es francamente contagioso.
Y estamos hablando en este caso de la doctora Selene Guadalupe Huerta Olvera. Ella es química, farmacobióloga, maestra y doctora en ciencias biomédicas básicas con orientación en toxicología ambiental por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y, como bien lo dice Anabel, en la actualidad se desempeña como profesora investigadora de CUCIÉNEGA en la Universidad de Guadalajara. Parte de sus áreas de interés y de estudio son la toxicología ambiental, tanto clínica como cotidiana, los efectos de la automedicación y una parte que a mí me pareció sumamente fascinante, el tema de la orientación farmacéutica, ¿no? Que tengamos que la posibilidad de tener profesionales químicos, farmacobiólogos investigando y detectando la forma en que los medicamentos interactúan con otras sustancias, con otros medicamentos incluso, y con nuestros propios cuerpos.
Quiero que todos ustedes que nos están escuchando reflexionen y en un ejercicio de tremenda honestidad nos cuenten si se han automedicado alguna vez. La verdad, creemos que vamos a recibir muchos mensajes. Pueden enviárnoslos a @ultravioletafm, que es el Twitter oficial de este programa, porque efectivamente, según las estadísticas, cerca de, bueno, por lo menos más del 80% de la población recurre a estas prácticas de las que vamos a estar platicando el día de hoy, en las que además Latinoamérica se lleva un gran premio porque, supongo que porque tenemos un acceso más sencillo a los medicamentos, pero quédense con nosotros a escuchar esta entrevista para que les digamos más cómo es que este fenómeno está tan común, tan comprendido, tan asimilado en nuestra vida, en el día a día. Así que quédense con nosotros para que les contemos más de lo que aprendimos y de por qué es peligroso que sigamos haciendo estas prácticas que nos abonan poco y que generalmente puede que salgan mal.
Y muchas veces es precisamente este tipo de prácticas las que hacen que las doctoras, las mujeres profesionistas en toxicología como la doctora Selene Huerta, pues tengan trabajo, ¿no? Porque ellas tienen que estar investigando, viendo qué es lo que pasó, cuáles sustancias son las que se abusaron, qué medicamentos fueron los que se tomaron sin indicación médica y demás. Realmente es un tema que, pues, tiene muchas consecuencias. La doctora Selene nos comentaba de un caso que ella le tocó ver, de un niño que, pues, tuvo una sobredosis de paracetamol, ¿no? Una sustancia que pues nos parece tan cotidiana, tan sencilla, tan accesible a todos, pero incluso con este tipo de medicamentos se pueden llegar a sufrir grandes afecciones hepáticas, del sistema nervioso y muchas, muchas otras. Además de que la acumulación de ciertos metales en nuestro organismo, producto del consumo excesivo de algunos alimentos, también nos puede causar graves consecuencias de trastornos, incluso mentales, de los cuales ya les estará comentando la doctora Selene más adelante.
Y es que estás hablando de varios medicamentos, muchos de uso muy sencillo, pero también vale la pena recordar que en otros episodios hemos hablado sobre la resistencia a los antibióticos, que ha sido clasificado un gran problema de salud pública que comienza a mostrar sus efectos desde ahora, pero que en el futuro nos dejará a la humanidad a merced de las tremendas bacterias que, de tantos antibióticos que nos tomamos indiscriminadamente, pues de pronto se vuelven inmunes. Ya no va a haber algo que podamos tomar que nos permita defendernos de estos microorganismos. Entonces, pues sí, como verán, la automedicación tiene una relevancia importante en nuestra vida. Siempre nos imaginamos como esto en el largo plazo, pero efectivamente hay historias tremendas de lo que sucede en el presente y que hablan de, pues, de esto que vemos luego en la tele, o que la vecina nos dice que es una gran idea, o que un compañero del trabajo nos platica que a él le fue muy bien con determinado medicamento, que qué flojera ir con el doctor, que te va a quitar tiempo o dinero si es que vas, y entonces pues mejor te recomiendan algo que ya probó funcionar. Sí, pero probó funcionar en alguien más y no sabes cómo va a aplicar en tu propio organismo. Y parece sencillo porque todos hablamos de no es buena idea automedicarnos, pero lo seguimos haciendo con tremenda facilidad, ¿o a poco ustedes no?
Definitivamente, Anabel, yo soy culpable de ese pecado. Yo lo he hecho, yo me he automedicado y definitivamente no es algo que sea lo más recomendable por completo, absolutamente. Porque no sabemos si quizás ese dolor de cabeza persistente que tenemos, que lo estamos ocultando con un ibuprofeno, por ejemplo, sea un síntoma de algo mucho más grave. Así que siempre recuerden, para malestares ocasionales, ¿no? Después de una noche de fiesta, un dolor de cabeza, quizás una pastilla esté bien, pero si es algo recurrente, algo crónico, lo mejor es acudir con un profesional de la salud y entender las causas detrás de estos padecimientos. Pero por el momento tenemos que ir a un brevísimo corte de estación, no sin antes recordarles que si van apenas sintonizando esta emisión, pueden escuchar el programa completo y todos los demás que tenemos para ustedes en www.radio.udg.mx. Vamos a un brevísimo corte de estación y regresamos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por estar de vuelta aquí en Ultravioleta, el día que vamos a estar platicando sobre la automedicación y cómo repercute en realidad en quienes lo hacemos con mucha frecuencia, porque no se hagan. Sí sabemos que ustedes se automedican con facilidad o lo han hecho alguna vez en la vida. De hecho, déjame contarte, Ricardo, que el COVID aumentó los casos de automedicación de una manera muy importante. Es decir, ya de por sí en la región como que se nos daba eso de andar comprando medicamentos por ahorrarnos supuestamente tiempo y dinero, y pues la gente como que pensamos que los antibióticos nos van a salvar de todo, y ahora estamos viendo que es un problema muy grave, que muchas veces, aunque se supone que son medicamentos de venta controlada, pues algo hacemos, nos las ingeniamos para conseguirlos y no ir al doctor.
Y es muy peligroso porque además estos medicamentos que son controlados, por algo son controlados, ¿no? Porque con unas dosis que no son las adecuadas, pueden generar resistencia y agravar los padecimientos, o incluso cuando son comprados por ahí en la farmacia esa que yo sé que no me pide receta cuando voy a comprar una amoxicilina porque me quiero quitar esta gripa para dentro de 2 días. No sabemos el origen de esos medicamentos, no sabemos si sean medicamentos pues originales o si no estén caducos o demás, ¿no? Entonces hay que ser muy precavidos. Los medicamentos controlados son controlados por alguna razón en específico. Intentemos hacerlo pues lo más y pues apegado a nuestros, a las indicaciones de nuestros médicos posibles. Y pues eso, ¿no? Entonces, por este momento, vamos a escuchar a la doctora Selene Huerta, que nos estará comentando un poco más sobre este tema. Y volvemos. ¿O qué dices, Anabel?
Me parece muy bien. Aquí vamos a estar. No se vayan. Volvemos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo les va el día de hoy? A nosotros nos va excelente, como siempre, y hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a la doctora Selene Guadalupe Huerta Olvera. Ella, les cuento que es química farmacobióloga y tiene una maestría y un doctorado en ciencias biomédicas básicas con orientación en toxicología ambiental por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sin embargo, también tenemos el gran gusto de que sea parte de la Universidad de Guadalajara. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor el poder estar también aquí con las personas que nos acompañan.
Doctora, tengo entendido que hace algún tiempo usted escribió un libro que se llama Veida, una brujita con corazón de farmacéutica. Y yo quisiera saber cuáles fueron esas vivencias que tuvo quizás en la ciencia y que la llevaron a escribir este libro. Imagino yo de divulgación de la ciencia, pero mejor cuéntenos un poco para conocerla.
Claro, con mucho gusto. Este libro realmente tiene muy poquito que lo estrenamos, aproximadamente un año, año y medio, y se trata de poder promover la ciencia también para los niños. Como mi formación es químico-farmacobiólogo, empiezo a platicar de todas las materias que vemos en la carrera, pero un tanto de manera de anécdotas, cómico, ¿no? Desde las materias de la farmacia, biología, todo lo que es para la producción de medicamentos que nosotros le llamamos tecnología farmacéutica, toxicología, y desde el título nos une a estas dos palabras, que es algo que me encanta. Por eso se llama Veida, una brujita. La brujita está muy relacionada siempre con los inventos, la ciencia, la toxicología, con corazón de farmacéutico. Y le pongo con corazón porque el farmacéutico es un profesional de salud que ha estado muy poco reconocido en México, pero que tiene una labor muy bonita, sobre todo de entrega a los pacientes. Entonces, es aquí el significado de cada una de las palabras del título del libro, y nos habla entonces de por qué es tan importante la ciencia, y que no solamente los químicos estamos como tal en el laboratorio, que casi siempre la población aquí nos identifica, o en un banco de sangre. Podemos estar desde la industria tequilera, estamos en la fabricación de los medicamentos, informando al paciente sobre el uso correcto de los medicamentos, estamos también en control de calidad de muchos de los alimentos, en especial en Jalisco, pues tenemos todo lo que son las moras o los frutos rojos. Y en fin, tenemos yo creo que más de 10 áreas para poder ejercer nosotros nuestra profesión. Entonces, es dar a conocer un poquito esta imagen del QFB, pero también incluso infundir en los profesores el por qué es importante que tengamos paciencia y respeto con los alumnos. Uno de los capítulos trata de esto, acerca de la docencia. Y siempre he creído que el aula es un lugar mágico y que los alumnos deben de sentirse seguros, instruidos, pero también estar con cariño nosotros escuchando a los alumnos y dar a conocer los conocimientos que nosotros tenemos. Yo soy de la idea que si un alumno está dormido, ni siquiera debiéramos de juzgarlo. A veces pensamos que es exclusivamente porque se desvela con series, pero yo he tenido alumnos, y seguro que también quienes vayan a escuchar aquí el programa, o tienen bebés, o a sus papás enfermos, o ellos mismos están enfermos. Y yo creo que la educación tiene que ir mucho más allá de un pintarrón o una diapositiva. La enseñanza debe de ir desde el corazón y tiene que ser de una manera integral. Entonces, a mí me encanta esta parte del libro porque aplica a cualquier área, no exclusivamente la toxicología, sino de decir, como profesor, ¿qué estoy haciendo para que mis alumnos mejoren, no? Y no exclusivamente poner un filtro de si aprenden o no, sino más bien, ¿cómo puedo mejorar yo mis técnicas de enseñanza para que ellos también puedan poner más atención? Entonces, el libro pues trata de todo esto, desde la toxicología cotidiana. Por ejemplo, ¿cuántas veces en ocasiones consumimos el atún, las galletas, el café, papas fritas, pozole o alimentos en platos que están como tal con barniz vidriado? Y bueno, esto en realidad sabemos que puede causar también algunas intoxicaciones a largo plazo, ¿no? No que todo el barniz siempre esté contaminado, pero bueno, tenemos también desastres naturales. Ahora lo que está pasando en Ohio, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido lo de los trenes y que el impacto ambiental se ha visto que puede ser de 15 a 20 años? Seguimos todavía con especies animales a nivel de Europa de catástrofes que han ocurrido a nivel internacional y que las aves mueren o bien que las aves están teniendo mutaciones, ¿no? Y bueno, hay muchísimas cosas importantes en la toxicología que pareciera que esto lo mantenemos alejado y realmente la toxicología forma parte de nosotros. Entonces, el libro es un contexto para que, de hecho, desde niños de unos 8 o 10 años se introduzcan en el tema de la ciencia, la investigación, todo lo de la docencia y lo relacionado a toxicología y farmacia clínica.
Y hablando sobre la toxicología, que pues es como esta rama, ¿no? Que quizás llegamos a ella cuando estamos desesperados, ¿no? Cuando estamos a lo mejor tenemos alguien que tuvo una ingestión accidental de algún medicamento o tiene algún otro tipo de intoxicación aguda, digamos. Pero ¿cuál es esta importancia de que la toxicología forme parte de nuestra vida y de los procesos industriales, ¿no? Porque nos menciona ahorita el barniz vidriado de algunos tipos de vajillas, por ejemplo, pero también tenemos, no sé, el teflón, o tenemos otro tipo de sustancias a nuestro alrededor que pues poco a poco ahí nos van dañando y se van acumulando en nuestro cuerpo.
Más bien es barro vidriado, que ya el barniz es el que se utiliza, ¿no? Sí, perdón, el contexto de manera correcta o el término. Bueno, sí, la toxicología, ahora lo estamos viendo nosotros con un estudio realizado a nuestros estudiantes de Cuciénega, algunos de Cubayes, y queremos ampliarlo. Creemos que la vida de estudiante se vuelve a veces tan pesada que no hay tiempo de cocinar y se busca lo que llene la pancita, pero además que salga en poco costo y que sea rápido. Y sabemos que todo esto suelen ser lo mismo. El café preparado en casa o de una maquinita, las galletas, la pizza, torta, etcétera. Pero vamos a ver de una manera muy rápida por qué se vuelve esto importante. Las papas contienen un tóxico que se llama acrilamida y las galletas también. Se requiere como tal que tenga almidón, altas temperaturas, ¿sí? Y un aceite. Esto produce la acrilamida. Y la acrilamida se ha visto que es un neurotóxico. Ahora, no nos asustemos que obviamente la primera vez que vayamos a comer papas doradas, fritas, galletas, nos va a causar una intoxicación. Nosotros le llamamos que contienen cantidades en el orden de nanogramos o picogramos. Quiere decir que son muy, muy pequeñitas esas cantidades que lo contienen. Pero que obviamente, como las galletas no solemos consumirlas una vez al mes, pues entonces esto se va acumulando. En toxicología hay algo que le llamamos bioacumulación. Eso quiere decir que nuestro organismo es como si fuera una alcancía y esos tóxicos nosotros los vamos guardando. Entonces, a largo plazo pueden estarnos afectando. ¿Cómo nos afectan? Algunos a nivel neurológico, cuando los niños están, por ejemplo, expuestos demasiado a comer el atún, las papas, las galletas, su aprendizaje se puede ver de manera retrasada. Y también en ocasiones no pueden comprender y avanzar los niños de una forma adecuada. A veces hasta los diagnósticos pudieran ser erróneos o no siempre se considera la parte tóxica. No solamente esto. En Jalisco no es tan notorio, pero si vemos en San Luis Potosí, en Aguascalientes, hay población que tiene los dientes amarillos. Durango es otra de las zonas afectadas. Esto lo conocemos como fluorosis dental. La fluorosis dental está causada por un elemento que es el fluoruro y lo encontramos en el agua de la llave del grifo de manera natural. ¿Qué sucede? La mayor parte de la población piensa que si cocinamos con el agua de la llave, pues obviamente se le van a morir los microorganismos, ¿no? Como queramos nosotros llamarle, los bichitos, lo que nos hace mal. Y es cierto, pero el fluoruro se concentra al doble cada vez que nosotros hervimos el agua. El fluoruro se va acumulando tanto en los dientes, que nos causa este color amarillento, pero también en los huesos y causa una fluorosis dental y una fluorosis esquelética. Esto ocasiona que los huesos se vuelvan más densos comparado con una densitometría o cuando tenemos osteoporosis, aquí es lo contrario. Pero de cualquier manera, los huesos se vuelven muy frágiles. ¿Por qué? Porque las poblaciones van a estar expuestos siempre, básicamente desde niños y hasta su vida adulta cuando ellos viven en estas zonas que están afectadas por fluoruro. Y así podríamos hablar igual del arsénico, como dicen, no siempre de los medicamentos. Cuando también tenemos una exposición al mercurio, que lo encontramos en los atunes, por eso en los niños no se sugiere ni en adultos que el consumo sea más de 1 o 2 latas a la semana. De hecho, mientras menos sea, mejor. Y no solamente el atún enlatado, estaríamos hablando igual del paté, de cualquier cosa que pudiera tener también en relación con el mar, y sabemos que pueden llegar a unas intoxicaciones crónicas con el mercurio. Entonces, en ocasiones es un poquito complicado porque pudiera ser que la persona se espante, ¿no? Los niños, no tratamos de eso los toxicólogos. Solamente de decir qué es lo que nosotros estamos expuestos de manera cotidiana y también algunas cosas cómo las podemos limitar. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Preparar todos los alimentos con agua de garrafón, no de la llave. Ya esto estamos disminuyendo el consumo de fluoruro. ¿Qué hacemos en el caso del mercurio? Pues no consumir todos los días el atún, ¿verdad? De perdido dejarlo, pues una vez cada 15 días. ¿Qué pasa con las papas? La verdad es que en especial en Jalisco me parece que también es de las principales botanas consumidas, no a nivel nacional. Bueno, pues entonces no todos los días las papas, ¿no? De perdido decir, bueno, una vez a la semana porque es mucho el antojo. Entonces, si ven, la toxicología no está peleada con nosotros. Al contrario, se vuelve una amiga, pero también se vuelve una herramienta que podemos tener y que no siempre en la clínica se utiliza. Clínica me refiero, cuando vamos al médico y a veces tenemos alguna enfermedad, empiezan a explorar todo lo que puede causarnos daño, pero rara vez se une la toxicología. Y cuando hay personas que, por ejemplo, han trabajado en empresas automotrices, pues van a estar expuestos obviamente a cadmio, mercurio, plomo, hasta que llegan con afectaciones a nivel renal o cerebral, ¿no? Y esto es importante considerarlo.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta. Ultravioleta.
¿Cuál es la sustancia más tóxica del planeta? A. El mercurio. B. El arsénico. C. Las toxinas butolínicas. D. El polonio. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál es la sustancia más tóxica del planeta? La butolina es una sustancia que segregan las bacterias que viven en alimentos podridos, responsables de la enfermedad del butolismo. La toxina butolínica es probablemente la sustancia más venenosa del mundo. Sus efectos son sobre el sistema nervioso. Lo interesante de esta sustancia es que sus principales activos suelen escoger determinadas células del cuerpo, del mismo modo que afectan a algunos animales y a otros no. Algunos de sus compuestos se emplean en la industria cosmética. Desde luego, estos no son tóxicos.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Muchas gracias por estar de vuelta en Ultravioleta Radio, el día que estamos hablando sobre la automedicación y cómo pasa también por nuestra cultura científica, nuestra conciencia cívica y, por qué no, también la educación. Que no se nos haga fácil. ¿Saben también una cosa? Creo que muchas veces este es un llamado para las mujeres, porque las mujeres somos cuidadoras en muchos espacios. Estamos preocupadas por lo que pasa en nuestras familias, por lo que pasa en nuestros espacios de trabajo, en la calle, y estamos llamadas a ayudar a los demás. Y de hecho, en los estudios que se han hecho sobre automedicación, muchas veces se ve que lo que queremos es ahorrarnos rápido tiempo para poder seguir con nuestras labores. Hoy la doctora Selene Huerta nos habla en esta entrevista sobre la importancia de sumar a las mamás a estos temas que tienen que ver con las buenas prácticas, porque en nombre de hacer un bien o de pues satisfacer una buena intención, a veces los resultados pueden ser desastrosos o lamentables. Sabemos que esto pasa, queremos mostrar nuestra empatía con todas ustedes, pero mejor prevengámonos de situaciones difíciles y atendámonos con un especialista.
Esa es una muy sabia decisión y un gran consejo, Anabel, y esperamos que pues resuene en las mentes de todos ustedes para que la próxima vez que estén pensando en tomar el antibiótico que dejó mi primo porque él hizo bien, aunque hace 2 años que se lo tomó y sus síntomas eran diferentes, me lo tomaré a ver qué sucede. Mejor paren un momento, reflexionen y recuerden que este tipo de acciones puede desencadenar resistencias, puede desencadenar reacciones no favorables, y eso también es parte de lo que estudia la doctora Selene y que nos estuvo compartiendo aquí en Ultravioleta.
Vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista y volvemos para seguir platicando con ustedes. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hablaba usted sobre la toxicología educativa, que entiendo yo que implica también la posibilidad de que nosotros como consumidores pudiéramos aprender un poco más. No sé si más o menos a eso se refiere, eso es lo que entiendo yo, pero sí me queda una duda de cómo podemos entonces estar mucho más informados o con qué deberíamos tener especial cuidado, porque decía ahora previamente que no es que los toxicólogos quieran asustar a la población, pero debo decirle que es muy natural que todos nos asustemos y nos preocupemos y digamos, bueno, entonces, ¿cómo voy a saber qué puedo comer que me haga por lo menos menos daño?
Es eso, el poder informar a través de estadísticas. ¿Qué es el consumo que tenemos? Yo les comentaba acá a nuestros estudiantes y estamos aplicando esa encuesta de saber con qué frecuencia consumen el café, las galletas, las papas, el atún y también del otro lado, cuánto se consume de una alimentación balanceada o a lo que llamamos sana, porque creo que esta parte está en desventaja. Y la otra es una digestión mucho más rápida. Si nosotros comemos una ensalada a veces a la media hora, no, es que ya, esa era como la entrada, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la comida? Y bueno, y además los costos son mucho más altos. A cualquier parte donde uno va es cuesta más una ensalada que una rebanada de pizza, ¿no? Eso es parte entonces de lo que le denomina la toxicología educativa, de decir dónde la encontramos y, como bien lo menciona usted, de poder instruir a la población, estudiantes, de cuáles son al menos las precauciones que podemos tener, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, las frutas? Lo ideal es tallarlas con un cepillito especial. Y especial no me refiero a que tenga que costar demasiado el cepillo, o sea, que sea exclusivamente para frutas y vegetales. Y algunos de ellos incluso en desinfectarlos. Y también es importante mencionar que la desinfección no suele y no debiera de hacerse con vinagre, como algunas personas lo hacen. Casi siempre los preparados de plata son de los más efectivos que se tienen, algunos que han estado comprobados, ¿no? El cloro hay que tener cuidado. Sí es cierto que desinfecta, pero ya está comprobado a qué concentraciones. No como tal un chorrito, porque también el cloro, si tenemos una exposición a largo plazo, puede afectarnos, ¿no? Entonces, todo esto se trata del poder instruir y decir, a ver, ¿qué si vas a hacer? Ah, bueno, se coloca en 1 litro de agua, una cucharada que es equivalente a unos 10 mililitros, y al menos ese te va a servir para seguir diluyendo y poder seguir desinfectando tus frutas y verduras, ¿no? Realmente parecía que nos vamos al extremo, pero si ve, nos estamos abocando a una toxicología de poder informar cómo sí prevenir tanto infecciones, pero también algunas intoxicaciones, ¿no? De las papas ya les explicaba, los atunes, que sí deberíamos también de tratar de consumir, pues lo que son también ahora antioxidantes.
Y en este tema de la toxicología también, cuando llegamos a ella por la emergencia, ¿no? De que nos dimos vimos unas pastillas ahí y dijimos que a lo mejor nos iban a curar de la gripa, o escuchamos que alguien se las tomó y les hicieron bien, pero estaban caducas y nos dio ahí nos pegaron chueco, ¿no? Este tema tan, digamos, peligroso como es la automedicación, ¿cómo lo ve usted en este panorama nacional? ¿Es recurrente o la verdad ya menos? Porque también entiendo que si uno empieza a tomar medicamentos que a lo mejor sí son los apropiados, pero no en las dosis o la frecuencia necesaria, pues pierde el efecto y sale contraproducente, ¿no? ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Claro, es un tema que cada uno de los semestres lo veo con mis alumnos del área de farmacia. Y no soy quien para poder juzgar, porque nosotros vemos como tal los factores que favorecen y los riesgos de la automedicación. México y en general los países de Latinoamérica somos países también complicados en cuanto a este tema. Vamos a ponernos a ver. Hay poblaciones vulnerables que ni siquiera tienen a veces para comer. Entonces, si queremos como tal pagar una consulta, por más barata que pueda estar, las personas ya perdieron el día de trabajo en el campo, la fábrica o lo que sea. Por otra parte, tenemos que además de la consulta hay que pagar los medicamentos. Y en ocasiones no solamente una cajita o una inyección, hay que comprar dos cajas para poder completar el tratamiento. Si nosotros nos ponemos desde el sentido humano, no somos como otros países en los cuales se absorbe la totalidad tanto del médico como de los medicamentos, o más de un 90% de los medicamentos, como lo es el programa de salud de España. En Estados Unidos sabemos que, bueno, tienen un programa en el cual ellos tienen que pagar, pero aquí en México nos encontramos con este tipo de detalles. La siguiente es, cuando tratamos de apartar consulta médico en un centro de salud, hay que pedir permiso del trabajo. No siempre se otorgan los permisos, siendo muy honestos, ¿no? La siguiente, las incapacidades obviamente se vuelven cada vez menos frecuentes. Y cuando solamente es un dolor de estómago, dicen, no, pues es que esto ni siquiera aplica, pero incluso la persona puede hasta deshidratarse a consecuencia de esto. Entonces, estos son los factores que favorecen, es decir, el querer evitar las largas filas, los costos que tienen, pero ¿qué nos está causando? Usted bien lo mencionaba. A veces desde algunas reacciones adversas que podemos tener, es decir, nos da como comezón en la piel, se pone rojita la piel, y esto es lo de menos. Nosotros en nuestro tema, hay un tema que se llama farmacovigilancia, y se encarga de eso, de evaluar las reacciones adversas al medicamento, y hay unas tan graves que pareciera que al paciente le causan quemaduras, se le cae la piel, por algunos antibióticos, por algunos medicamentos que se emplean para controlar las crisis convulsivas, ¿no? Entonces, esto se vuelve tan importante, yo no creo que haya disminuido. Es cierto que tenemos, aunque sea escasos recursos en México acerca de la automedicación, pero más de un 50% de la población, al menos alguna vez nos hemos automedicado por los factores que decía. ¿Por qué aumenta esto? Justamente por el tiempo, los costos y en ocasiones por lo práctico que usted mencionaba de tengo esto en el cajón, a ver si me quita el dolor, ¿no? Y esto es lo que mejor nos va, pero ¿qué sucede cuando ni nos quita el dolor y todavía nos irritó el estómago, ¿no? Por tomar aquello. Hay varios factores, algunos desde la industria. En algún momento estuvimos viendo que promovían los medicamentos y entonces también los pacientes lo que hacían, ¡ay, yo tengo eso! Voy a la farmacia y como son de venta libre, lo compro. Y había medicamentos que incluso se estaban promocionando y costaban más de 300 pesos. Digo, y eso hace más de 4 o 5 años, que no es algo barato, ¿verdad? Y aún así, ni siquiera a los pacientes se les curaba aquellos efectos que tenían los pacientes y otra vez tenían que invertir a veces en la consulta y medicamentos porque se complicaba. Creo que el riesgo es mucho y no solo para adultos. Lo peor es cuando a los niños, las propias mamás también de, yo creo que esto le va a servir. A ver, ¿qué encuentro en la farmacia? Oiga, señorita, ¿qué tiene para el dolor de esto, no? Sí, yo les digo, esto es parte de la educación sanitaria. Necesitamos nosotros como farmacéuticos e investigadores concientizar el por qué no automedicarse, pero ojo, también necesitamos promover mejores leyes y que pueda facilitarse a tener un sistema de salud que favorezca también la no automedicación y que los tratamientos se puedan vender de manera completa. ¿A qué refiero con esto? Bueno, me estoy refiriendo a que en ocasiones si un médico indica un antibiótico por 8 días, 10, y la cajita trae 10 cápsulas. Si nosotros vamos a requerir como tal una caja y media, pueden pasar los dos escenarios. Se compra una caja y como en esa caja se va a sentir bien el paciente o es casi probable, ya no va a comprar la otra cajita. nos vamos al otro panorama. Compra la otra caja y ¿qué le va a hacer al resto? Lo guarda. Y la siguiente ocasión que tenga algo similar, o la comadre, o los niños, mira, la vez pasada se me quitó la diarrea con este medicamento, tómatelo, ¿no? Pero no sabemos los riesgos que conlleva, ¿no? A veces desde una resistencia al tratamiento, ¿qué es una resistencia? Ya no respondemos. Aquello que nos causó una afectación, ya no se va a morir el microorganismo que lo causó, ¿no? O bien, la desconfianza en los tratamientos. No, eso ya no me lo tomo, no me sirve. No, pues es que el uso no fue el adecuado. Creo que estos son de los principales problemas que tenemos por la automedicación.
Doctora Selene Guadalupe Huerta Olvera, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Ultravioleta.
No, pues a ustedes, muchísimas gracias. De verdad que yo estoy encantada con su programa y cualquier cosa en que yo pueda aportar, de verdad que estoy en la mejor disposición.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Después de esta entrevista que tuvimos con la doctora Selene Huerta, quiero decirles que me quedé con ganas de revisar el libro que escribió y del que nos comentaba, el que dijo que se llamaba Beida, una brujita con corazón de farmacéutica, porque pienso que sí hay una relación muy interesante entre las científicas y las brujas que hacen que la magia suceda a través de la comprensión de los procesos químicos. Creo además que es muy bueno que tengamos este tipo de herramientas para aumentar nuestra cultura científica y acercarnos a la juventud, porque no me dejarás mentir, Ricardo, la doctora Selene tiene un amor muy lindo por la docencia y se ve que tiene un alto compromiso por enseñar todo lo que ella misma ha aprendido a través de la ciencia a las necesidades de cada uno de sus estudiantes para hacerles ver que esto es posible y que la magia puede ocurrir sin necesidad de que seamos grandes expertos, ¿no? Sin necesidad de que la ciencia sea exclusiva de únicamente ciertas personas. Obviamente, con temas de especialidad sí, pero todos nosotros podemos sentirnos interesados e incluso tener pequeños acercamientos al mundo de la ciencia.
Muy cierto, Anabel. De verdad que es cierto este tema del acercamiento con la ciencia, y es tal cual el espíritu de la doctora Selene, su labor altruista también incluso para pues detectar interacciones negativas en medicamentos de personas que quizás no tengan acceso a una evaluación o de un farmacéutico para los medicamentos que están tomando. Realmente es una aproximación muy bonita para esta ciencia que sí va muy relacionada con este tema de la brujería. Incluso las químicos, las personas que estudian o que ejercen como químico farmacobiólogos, pues también tienen ese día, ¿no? Del aquelarre, que es lo celebran en Halloween, salen a marchar y todos se disfrazan de brujas y magos. Pero bueno, es un momento de ir a un breve corte de estación, pero no se vayan, que ya estamos en la recta final de este programa, pero todavía tenemos muchas sorpresas para ustedes.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Thank you.
Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros, y si van uniéndose apenas a esta transmisión, les queremos recordar que pueden escuchar este y todos los demás programas que hemos grabado para ustedes en www.radio.udg.mx, o si lo prefieren, pueden ir a su buscador de preferencia, colocar ahí Ultravioleta Podcast y será muy probablemente el primer resultado que les aparezca. Ahora, como ya lo saben, la segunda canción de esta emisión es de mi selección. Entonces nos fuimos ahora por la parte 2 del Anthem for No State, o el himno para ningún estado, de la banda canadiense Godspeed You Black Emperor. Un poco de música tranquila, bonita, para que puedan pasar la tarde de la mejor manera.
Sí, la verdad es que creo que nos va muy bien con el mood del programa de hoy. Y sin embargo, queremos seguir platicando con ustedes sobre grandes toxicólogas. Y es que hoy vamos a platicarles sobre Alice Hamilton, que por cierto salió su nombre en el periódico por ser la primera mujer contratada como profesora asistente en Harvard. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas? Hay una mujer en prestigiada universidad americana, me parece inaudito, pero pues sí, no fue hace tanto tiempo como tú pudieras pensar.
Hace bastante poco tiempo, sobre todo para una universidad como Harvard, que tiene una trayectoria sumamente larga, pero pues sí, apenas en 1919, en el Departamento de Medicina Industrial de Harvard, fue contratada como asistente, bien lo dices, y fue la primera mujer. Y con este titular que sacó el New York Tribune, que dijo que una mujer en la facultad de Harvard, la última ciudadela ha caído.
Wow.
Y el sexo ha llegado a su manera en este tipo de actividades, ¿no? O sea, me parece un titular escandaloso que... pero bueno, escandaloso en la temporada que vivimos hoy. Pero bueno, en su momento, esta mujer, Alice Hamilton, realmente marcó un parteaguas. ¿Y sabes qué? ¡Qué bueno!
Sí. Qué bueno, ¿sabes? Hubo quien la llamaba una mujer radical por estar a favor de una legislación laboral que considerara a las mujeres. De ese tamaño, la evolución que hemos tenido hasta este punto y lo que pensábamos como humanidad hace muy poco tiempo. Pero, ¿qué les parece si escuchamos más de la historia de Alice Hamilton y seguimos aquí para platicar más en Ultravioleta Radio?
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Alice Hamilton. Alice Hamilton nació un 27 de febrero de 1869. Fue una médica e investigadora estadounidense, conocida por su trabajo en el campo de salud ocupacional y por ser una pionera en toxicología industrial. Fue también la primera mujer en formar parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. A pesar de que Hamilton había tenido una vida privilegiada en su natal Fort Wayne, deseaba aportar algo para proporcionar algún tipo de servicio útil al mundo y escogió medicina como manera de ganarse la vida. Estudió ciencias con un profesor del instituto en Fort Wayne y anatomía en la Universidad de Medicina de Fort Wayne un año antes de matricularse en la Escuela Médica de la Universidad de Michigan en 1892. Obtuvo el graduado universitario en medicina en 1893. En 1897, aceptó una oferta para ocupar el puesto de profesora de patología en la Escuela Médica Femenina de la Universidad del Noroeste. Poco después de su traslado a Chicago, Illinois, cumplió con su ambición de prestar servicio social. Cuando la Escuela Médica Femenina cerró en 1902, obtuvo un puesto como bacterióloga en el Instituto para Enfermedades Contagiosas, continuando con los estudios en el Instituto Pasteur en París, Francia, e investigando sobre una epidemia tifoidea en Chicago antes de centrar su investigación en enfermedades industriales. Algunos de los trabajos tempranos de Hamilton en esta área fueron intentos de identificar las causas de la fiebre tifoidea y la tuberculosis. Empezó la carrera en salud pública y seguridad laboral en 1910, cuando el gobernador de Illinois la nombró parte de la recientemente formada Comisión de Enfermedades Ocupacionales como revisora médica. Hamilton lideró las investigaciones de la comisión, centrada en los venenos industriales como el plomo y otras sustancias tóxicas, Los esfuerzos de la comisión dieron como resultado las primeras leyes de compensación a trabajadores en Illinois en 1911 e Indiana en 1915, además de leyes sobre enfermedades ocupacionales en otros estados. Las nuevas leyes obligaron a los empresarios a tomar precauciones de seguridad para proteger a sus trabajadores. Para 1916, Hamilton era la principal autoridad en Estados Unidos en lo que a envenenamiento por plomo respectaba. Durante la década siguiente, investigó una amplia gama de asuntos de salud estatal. Centró las exploraciones en los desórdenes tóxicos ocupacionales, examinando los efectos de sustancias como los tintes de anilina, el monóxido de carbono, el mercurio, el tetraetilo de plomo, el radio, el benceno, el sulfuro de carbono y el sulfuro de hidrógeno. En enero de 1919, aceptó un puesto como profesora ayudante en el recientemente formado Departamento de Medicina Industrial en la Escuela Médica Harvard, siendo la primera mujer profesora en Harvard. Durante los años que pasó en Harvard, de 1919 hasta su jubilación en 1935, nunca recibió un ascenso y solo fue renovada mediante contratos temporales de 3 años en 3 años. Hamilton también sufrió discriminación por ser mujer. Fue excluida de sus actividades sociales, no pudo entrar en la Harvard Union, el club de la facultad, o recibir los extras que recibían los profesores. Además, no pudo participar en la marcha de la ceremonia inaugural de la universidad como sus compañeros varones. Continuó siendo una activista en pro de la reforma social. Se interesó específicamente en las libertades civiles, el pacifismo, el control de la natalidad y la legislación laboral femenina, siendo tildada de radical y subversiva. Investigadora incansable y todo un símbolo en la lucha contra el uso de sustancias tóxicas en los lugares de trabajo, a los 3 meses de su fallecimiento, en 1970, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Seguridad Ocupacional y Salud para mejorar la seguridad laboral. Falleció a los 101 años. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Alice Hamilton.
Ultravioleta.
Alice Hamilton era científica, pero también activista por los derechos humanos y fue fundadora de la medicina industrial. Gracias a su trabajo, logró que se impulsaran muchas reformas que impactaron en la vida laboral de hombres y mujeres. Sin embargo, ella no vivió para saberlo.
Es una cuestión muy importante, sobre todo este tema de la medicina laboral, porque es parte de lo que mantiene saludable a una fuerza de trabajo y a la economía de las naciones, ¿no? Entonces, esta cápsula del día de hoy dedicada a Alice Hamilton, nacida en 1869, fallecida en 1970, una pionera de la medicina del trabajo y una pionera en la inclusión de género en Harvard. Pero bueno, por el momento ya nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir, no sin antes agradecer a la producción, a Fabián Cáceres y a Sael López, que hacen posible esta emisión, a todos ustedes que nos acompañan semana a semana y por supuesto a ti, Anabel.
Gracias a ti. Recuerden que pueden escribirnos en @ultravioletafm para mantenerse en contacto con nosotros. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y nos oímos a la próxima.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cáceres, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.